Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares jonrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva presentación de este podcast Leyendas del Béisbol. Nuestras leyendas del béisbol latino que han brillado en el béisbol de las grandes ligas. Una producción de TUDN Podcast. Hoy para hablar de un ilustre cubano, Orestes Mini Miñoso, que a mí me complace muchísimo tocar parte de lo que ha sido y fue su carrera en el béisbol de las grandes ligas y además el legado que dejó, porque si hablamos de un Roberto Clemente, si hablamos de un Jackie Robinson, en este sentido de la igualdad racial, de lo que representó la llegada del pelotero latino a grandes ligas, también tenemos que hablar de Orestes Mini Miñoso. Pero no estoy solo, me acompaña mi tocayo y buen amigo Luis Alberto Martínez, el Furby. Furby, bienvenido una vez más a este podcast. ¿Cómo estás?
Querido tocayo, qué gusto saludarte. Ya lo sabemos, de Luis a Luis, el doble play en este podcast, pero también hoy tendremos la posibilidad de hacer triple play con nuestro gran invitado y sobre todo hablar de una de las grandes injusticias en la historia del béisbol de las grandes ligas, porque sí, un gran personaje como Mini Miñoso, o Minoso, como le decían en Estados Unidos, no puede ser que no se encuentre en el Salón de la Fama. Ya lo estaremos platicando, discutiendo y argumentando como una gran injusticia.
Así es, entra hoy a este line-up también de refuerzo el buen amigo, mi hermano, Omarcillo, Omar Ramos, directamente desde Chicago, parte de esta gran familia de TUDN, TUDN Radio en la 1200 de AM allá en Chicago. Por supuesto, siempre lo pueden escuchar en los diferentes espacios de TUDN Radio ahí en la 1200 AM y también en las transmisiones de los Cachorros de Chicago. ¿Qué más, Omar? En los Osos de Chicago también, en el hockey sobre hielo, todo terreno por allá, hasta disfrutando de buena música latina y en las estaciones de Univision ahí en Chicago. ¿Cómo estás, Omar?
Oye, bastante bien, y para que veas que pues aquí somos como estuche de monerías, nos acoplamos a todo y necesitamos staff para que nos vengan a ayudar acá, porque a veces sí nos, el morralito sí se nos llena demasiado y pues no hay de otra más que acoplarnos, ya sea cualquier deporte, como acabas de mencionar, pues aquí hacemos el béis, el fútbol americano, el hockey, el fútbol soccer. Por cierto, este jueves me va a tocar con Raquelito Ortiz aventarnos el partido del Chicago Fire FC. Y pues también lo de Latino Mix 935, que es pues la estación de música que tenemos por acá. Pero muchachos, saludos a ustedes desde los Chicagos, por acá el barrio de Bridgeport. Aquí el barrio donde está a corta distancia el estadio de los Chicago White Sox. Y pues contento de esta invitación que me hiciste. Saludos para ti, Furby, mucho gusto.
Sí, Furby, te comento, invitaba a Omar porque en ocasiones anteriores hemos hablado de lo que representa el pelotero cubano para los medias blancas de Chicago y hemos hablado precisamente de el hombre del que vamos a estar dialogando hoy en este podcast, Orestes Mini Miñoso, y Omar me platicó que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de conversar con él, así que para acercarnos un poquito más a la personalidad, más allá de lo que fue dentro del terreno de juego como pelotero, también su personalidad, incluso después que terminó su carrera ya como bateador y como jugador del béisbol.
Yo la primera pregunta que tengo para Omar, además de que qué gusto saludarte justamente a través de este podcast, querido Omar, es, ¿tú sabes la verdadera edad que tenía Mini Miñoso? Porque por todos lados hay versiones, hay hasta tres o cuatro edades distintas que puedes encontrar de él, dependiendo de dónde busques.
Pues mira, ya sabes, cuando se trata de peloteros internacionales siempre surge eso, ¿no? Las diferentes versiones y que este que el otro. Pues yo, la verdad, nunca me he enfocado en eso. En el caso de Mini Miñoso, pues una vez tuve la oportunidad de preguntarle a un poco, no así directamente la pregunta, ¿verdad? De qué edad tenía, pero yo tengo entendido que el señor nació pues en la época de los 20. y desafortunadamente se nos fue, que a los 89, casi 90 años de edad, es lo que yo creo y muchas personas que lo rodeaban por acá en Chicago creen lo mismo, pero igual pudo haber tenido menos o más años, pero siempre fue un tipazo con nosotros.
Y es que fíjate, ahí entra un detalle, lo puedo yo abordar. Mini Miñoso nació en Perico, esto es un pequeño pueblo al occidente de Cuba, cerca de la ciudad de Matanzas, cerca del polo turístico tan famoso de Varadero. Pero estos pequeños pueblitos, en Batelles Azucarero sobre todo, donde había un central, un ingenio azucarero, en muchas ocasiones se demoraban, Furby, días en registrar a los niños cuando nacían. En ocasiones no se le ponía la fecha exacta. Suelen suceder historias como esta, que no es la única, la de Mini Miñoso. Son varios peloteros cubanos, sí, que tienen en duda por allí su fecha de nacimiento. Y no solamente peloteros cubanos. Yo conocí abuelitos, personas ya de la tercera edad en Cuba, que te decían, pues yo tengo 2, 3 cumpleaños porque me registraron un día, pero dice mi mamá que mi mamá me dijo que yo había nacido tal día, pero dicen que no, que fue este otro día. Entonces sí solía pasar esas cosas, las dificultades en aquellos años en el campo, ¿no? Y más en este tipo de comunidades rurales como es este pueblo de Perico ahí en el occidente cubano.
No, sin duda es un tema, y sobre todo es muy relevante el tema de la edad en el caso de Miñoso, por lo que estaremos abordando en el podcast, el jugar en grandes ligas, el tener participación en grandes ligas a lo largo de 5 décadas, pero bien a bien, ese último imparable que pega en el 76, pues hay muchas dudas sobre qué edad tenía para colocarlo en las listas en cuanto a los peloteros de más edad que han logrado tener un imparable en grandes ligas. Por eso también es tan importante el tema de la edad con un figurón como Miñoso, porque él está en los libros de los récords. El problema es que no sabemos con certeza en qué peldaño colocarlo.
Así es, y es que muchos cuestionaron. De hecho, es el único pelotero que ha logrado jugar en grandes ligas en 5 décadas diferentes, y después se le impidió por una cuestión de cuidarlo, ¿no? No me le fueran a dar un bolazo, un mal golpe por ahí a Oreste Mini Miñoso. Ya en la década del 90 no se le permitió tomar un turno al bate como se pretendía para preservarlo, aunque sí estuvo jugando en ligas menores, y el 16 de julio del 2003, a los 80 años de edad, reapareció con esa misma escuadra para ser el primero en incursionar en 7 décadas diferentes ya en el béisbol organizado, pero no como tal en el béisbol de las grandes ligas. Ese 12 de septiembre de 1976, según registran los libros, se convirtió en el jugador más longevo en pegar un hit en el béisbol de las grandes ligas, con 50 años de edad. Pero háblanos, Omar, también un poco de ese Orestes Mini Miñoso, ya con el que te puedes sentar a conversar, ya sea en un dugout, en la butaca de las gradas del estadio, o simplemente intercambiar palabras con él ya después de una trayectoria tan reconocida en las grandes ligas.
Sí, pues mira, fíjate que así fue la relación de nosotros. Yo cuando llegué con los Chicago White Sox, cuando se me brindó la oportunidad de ayudar con la narración en español para la familia Univisión Chicago, llego con el equipo en el 2007, y luego me acuerdo que había un chavo de relaciones públicas de nombre Lou. En aquel entonces me decía, pues mira, esto es lo que voy a necesitar de ti, vamos a estar haciendo unos programas de televisión y de momento te va a tocar entrevistar a Mini Miñoso. Y yo dije, pues ¿cómo? ¿Que no está retirado el señor? Me dice, sí, lo que pasa es que lo tenemos aquí como embajador. Él es una persona que, pues, tú sabes, amó el deporte, siempre estuvo alrededor de los Chicago White Sox. En 3 ocasiones militó precisamente con la escuadra de los Patipálidos, convirtiéndose en el primer pelotero de color en militar precisamente con los Chicago White Sox. Lo querían, así como los chicos del norte tienen a Ernie Banks, que en paz descanse también se convirtió en Mr. Cub, pues Mr. White Sox era precisamente Mini Miñoso. Entonces era de ese tipo de cosas que yo te cuento, que al principio sí me ponían un poquito nervioso, porque pues al señor lo tenían, lo celebraban a lo grande, y él siempre estaba en cada juego en casa. Básicamente me tocaba tratarlo antes de los juegos, cuando estaba en el campo de juego y estaba realizando una plática con alguno de los peloteros. Una persona muy amable, muy platicadora, que hablaba muy, muy fluido los 2 idiomas, obviamente el español, pero también el inglés, y le gustaba cotorrear mucho con la gente, echar chistes y demás, bromas y lo que tú quieras. Las conversaciones, las pocas conversaciones que tuve con él, me acuerdo porque una vez me le acerqué porque lo invitaron a lanzar la primera bola y yo estaba tomando un video y no sé si de momento me escuchó el tono de la forma que me estaba expresando en español. Me dice, oye, tú eres de México, me dice. Le digo, ¿sabes qué? Yo soy de origen mexicano, nací en California, mis papás son inmigrantes de Michoacán. Y me dice, ah, sí, conozco Michoacán. De hecho, yo jugué pelota en Guadalajara y ahí fue donde despertó esa conversación y me comenzó a comentar sobre su estadía por allá en la Gran Perla Tapatía, ¿no? Cuando militó con los Charros Negros de la Liga de Béisbol, donde arrasó y me hablaba dónde se quedaba y contra quién jugó y cómo eran los tiempos en aquel entonces, qué comían, y me hablaba de momentos sociales. Algunas cositas que quizás no pueda repetir aquí a través de este podcast, pero bueno, una persona muy querida que también llegó a amar y adorar y celebrar lo que es la cultura mexicana. Y a través de los tiempos, porque estuve con los White Sox del 2007 hasta el 2011, en la última campaña con Ozzy Guillén como manager, cuando decide irse del equipo e irse con los Miami Marlins. Pero Mini, pues era básicamente un embajador del equipo y también una persona que le gustaba mucho celebrar a los aficionados. Se acercaba mucho para fotos, se acercaba mucho con la juventud, con los niños, y siempre les hacía plática así sobre su gusto por el béisbol. Entonces ese tipo de cosas tú lo mirabas y lo apreciabas. Una persona bastante accesible, a pesar de que siempre estaba rodeado de seguridad. Y también me sorprendió una cosa de Mini, y ahora entendí por qué le decían Mini, porque el señor estaba súper bajito, no medía más de 5 pies, 6 pulgadas más o menos por ahí, bastante bajito el señor. No sé si ya de momento a su edad, que cuando yo lo conocí ya a los 80 y tantos años, había bajado un poquito de estatura, como suele suceder con algunas personas ya cuando llegan a esa edad, pero era súper bajito, pero a su vez bastante alerto y siempre abierto para una plática. Me acuerdo cuando sucedió la situación de su muerte, que nos afectó a todos. Yo estaba saliendo precisamente de un partido de básquetbol con los Chicago Bulls, porque él se nos fue desafortunadamente en el mes de marzo.
Domingo primero de marzo, lo recuerdo exactamente que fue un domingo. Sí. Yo estaba trabajando en Cuba, estábamos preparando un programa para el lunes. Estaba sí. en el canal de televisión donde trabajaba allá en Cuba, cuando comenzó a salir la información de la muerte de Orestes Mini Miñoso. Y contra viento y marea, porque hay que decirlo así, en Cuba, ya ahora poco a poco, bueno, eso es otro tema que hemos tratado ya en otros podcasts y en otros programas, pero bueno, se viene abriendo un poco el tema de las grandes ligas, pero en aquel momento todavía era prohibido prácticamente hablar en los medios de comunicación de los peloteros cubanos que estuvieron en grandes ligas o que estaban en grandes ligas. Y contra viento y marea, recuerdo exactamente, Omar, como dices, ese primero de marzo, domingo, lo metí en el guión del programa, hice toda la fuerza posible por rendirle su tributo a Orestes Mini Miñoso.
Sí, fue muy difícil para nosotros porque como llegamos a tratar a nivel personal y todo lo que sea por la comunidad también. De hecho, a mí siempre me tocaba pasar por esa esquina donde estaba la gasolinera, donde desafortunadamente la encontraron ya sin vida. Y te pones a pensar, quizás si hubiera llegado ese día a poner gas, quizás pude haber, no sé, pudimos haber hecho algo por él, ¿no? Creo que sufrió una situación ahí donde estaba el donde le encontraron dentro de su carro en aquel entonces. Pero bueno, el señor falleció, que en paz descanse, se le extraña un montón. Yo estuve también presente en los servicios fúnebres de Mini, donde conocí a la familia extendida y de muchos aficionados de los Chicago White Sox que estuvieron presentes. Me acuerdo que también había llegado un comunicado del mismo presidente, Barack Obama, en aquel entonces, pues reconociendo lo que significa Mini Miñoso para los Chicago White Sox y la afición de los Patipálidos.
Sí, tengo por acá precisamente Omar Furby, parte de lo que dijo en ese momento el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tengo entendido es fanático de los White Sox, Omar.
¡Uf! No tienes idea.
De toda la vida. Dice en parte de ese comunicado, para los habitantes de la región sur de Chicago y los fans de los medias blancas en todo el país, incluyéndome a mí, efectivamente, Mini Miñoso es y siempre será Mr. Medias Blancas. Hay un poco Furby, ¿no? Lo que representó también para Chicago, para la ciudad de Chicago, Orestes Mini Miñoso. Y tenemos que mencionar también, como yo decía en la presentación de este podcast, si hablamos de Jackie Robinson, el hombre que logró romper la barrera racial dentro del béisbol de las grandes ligas. Si hablamos de Roberto Clemente, tenemos que hablar también de Orestes Mini Miñoso en esta titánica tarea, ¿no? De llevar también a los peloteros de raza negra al béisbol de las grandes ligas a ofrecer todo el talento que durante estos años nos han regalado, Furby.
Sí, además lo mencionaba muy bien Omar, el hecho de ser nombrado Mr. White Sox, es decir, el emblema, el jugador referente de la franquicia, no es poca cosa. Un par de años después de lo de Jackie Robinson, cuando se rompe la barrera del color en grandes ligas, aparece este figurón también como es Mini Miñoso. Y para quienes no conocen Chicago, y bien lo refería Omar y también en el mensaje del expresidente Barack Obama, sí está muy dividido el asunto, digamos, geográficamente, en quienes son del sur de Chicago, fuera, digamos, que de la zona céntrica de la ciudad, donde está el US Cellular Field, antes el Comiskey Park, que son los fanáticos de los White Sox, y en la zona norte, donde se encuentra enclavado dentro del barrio, el parque de los cachorros, ¿no? El Wrigley sí es algo que divide muchísimo a la ciudad, no solamente en la forma, en la parte en la que a qué equipo le vas, sino geográficamente, sí es algo muy marcado y por ello lo recalcamos.
Acá Omar es vecino de los White Sox, pero yo creo que su corazón es de los cachorros, ¿eh?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, muchachos. Yo he tenido la dicha de trabajar para los dos equipos, como tú ya sabes, mi querido Luis. Comencé mi carrera con los White Sox, le tengo un cariño muy, muy apreciable. Yo crecí siendo aficionado, primero que nada, de la Liga Americana, gracias a José Canseco y Mark McGuire por allá en California. Mi papá nos llevaba a mis hermanas y a mí a ver esos partidos. ¿Por qué? Porque el precio era mucho más barato que ver a los Gigantes de San Francisco. Entonces yo crecí siendo amante del DH de la Liga Americana. Se me da la oportunidad de trabajar con los White Sox, era una súper oportunidad. Vengo de California para acá, aquí me instalo, pero después sucede la situación con Ozzy. Cuando Ozzy sale de Chicago, de los White Sox, cambiaron muchas cosas. Trabajo, el medio por lo cual estábamos transmitiendo los partidos, salimos nosotros, entró otra cadena. Y después yo tuve que salirme debido a esa situación, pero semanas después surge la oportunidad de continuar con esto, de trabajar en los medios y trabajar con los Chicago Cubs. Entonces, de nuevo, me siento muy afortunado y le tengo cariño y respeto a los dos equipos porque pues son de los equipos más antiguos que tenemos en este deporte. Hay personas que me entienden y hay personas que no. Hay personas que son o White Sox o son cachorros al 100% y de momento, no sé, como que les irrita eso. Porque aquí existe o eres azul o eres blanco y negro. Pero bueno, yo he vivido una historia y me ha tocado lanzar la primera bola en los dos estadios. Estoy muy agradecido y le tengo, de nuevo, reitero, no quiero sonar como disco rayado, pero le tengo respeto y cariño a los dos equipos, pero soy más aficionado, sí, de la Liga Americana y en este caso se podría decir, pues, con los White Sox.
Y en el caso de Orestes Mini Miñoso, sin dudas, yo lo considero, de hecho está considerado por muchos, un referente, ¿no?, de esta organización de los Medias Blancas de Chicago. Su número 9 fue retirado precisamente por la organización, pero ya lo mencionaba Furby al inicio de este podcast, una de las grandes injusticias fue que al morir en 2015, Orestes Mini Miñoso no pudo disfrutar de su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown. Muchos consideran que es una de las grandes deudas que tiene el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Sí está Orestes Mini Miñoso en el Salón de la Fama del Béisbol del Caribe, al cual fue exaltado en 2005. Y en 2014, en una escaramuza que hubo allí por rescatar el Salón de la Fama del Béisbol cubano, digo escaramuza porque empezaron a surgir conflictos entre periodistas y la propia Federación Cubana de Béisbol, que se empezó a meter en el medio por impedir precisamente que se resaltaran figuras del béisbol cubano que pasaron por grandes ligas o que tuvieron una postura en contra del gobierno cubano, pues este Salón de la Fama del béisbol cubano otra vez ha quedado en el olvido, lamentablemente ni siquiera tiene una sede fija, pero bueno, está en el Salón de la Fama del béisbol cubano Orestes Mini Miñoso.
Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuiñones90- en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
Vamos a esta polémica, ¿no? De su ausencia también en el Salón de la Fama de Cooperstown, porque sin dudas en el del béisbol del Caribe y en el del béisbol cubano está totalmente más que justificado con sus credenciales. Hay que recordar que Orestes Mini Miñoso, antes de llegar al béisbol de las grandes ligas, pasó por supuesto por la reconocida, por la respetada liga profesional del béisbol cubano, donde tuvo un romance con el Club Marianao, franquicia a la que representó durante 14 temporadas en esa liga profesional cubana entre 1945 y el 61 también, los Tigres de Marianao, con los cuales llegó también a las Series del Caribe. Por aquellos años, estos equipos del béisbol profesional cubano dominaban a su antojo la Serie del Caribe de béisbol, de la cual salieron ya para la década del 60. Pero sí, Furby, estoy de acuerdo contigo, y después vamos a escuchar también la opinión de Omar. Una de las grandes injusticias, este hermético salón de la fama del béisbol de las grandes ligas en Cooperstown, con parámetros que a veces no entendemos, con caprichos como el de no darle un voto a Derek Jeter, el último voto que le hacía falta para ser unánime, después que afortunadamente lo consiguió Mariano Rivera.
Sí, no sabes, a final de cuentas, alguno de los periodistas que son los que votan para el Salón de la Fama, igual y algún día Derek Jeter le negó una entrevista y ya por eso no le dio su voto, y no entiendes por qué peloteros de la calidad de Miñoso no están en el Salón de la Fama, o no entiendes ese tipo de caprichitos, ¿no? Que un peloterazo en toda la extensión de la palabra, y además de qué franquicia, como Derek Jeter, no haya sido unánime. Son de esas cosas que yo a mis colegas de la Baseball Writers of America, de repente sí, como que digo, ay, 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 ¿qué onda con ustedes? Pero vamos, la carrera de Miñoso, además, hay que destacar que figura con dos franquicias totalmente antagónicas, ¿no? Como lo son los Indios y los Medias Blancas, dos franquicias que no se quieren ni poquito, una de las grandes rivalidades en esa región de los Estados Unidos, pero él evidentemente se... es alguien más reconocido por la gente de los White Sox, pero por lo que llegó a ser, por lo que llegó a significar, aunque también tuvo sus buenos momentos con los Indios.
Sin duda, Omar, no sé si has conocido por ahí a algunos de los integrantes de esta Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, sí, que a veces son muy, pero muy caprichosos estos queridísimos, estimados y respetados señores que han dedicado, por supuesto, toda su vida a escribir, a analizar, a la crónica del béisbol de las grandes ligas, pero que a veces nos dejan con estos sinsabores que no hay forma de entender, por mucho que uno le busque explicación.
Sí, hay uno que conozco a nivel personal, se llama Bruce Levine, y este es una persona que ha seguido muy de cerca lo que es el béisbol a través de las décadas aquí en la Ciudad de los Vientos. Y ese señor, hace un tiempo atrás, tenía puras cosas positivas que decir de Mini Miñoso. Mini Miñoso, de nuevo, reitero, una persona con una conducta, un comportamiento con la gente, todo un caballero. Bromista, sí, pero yo no creo que tenía una actitud como algunos peloteros a veces, que son un poquito déspotas y se pueden comportar un poquito difícil con la prensa, lo que puede generar, digamos, ese distanciamiento, o quizás que te ganes a la prensa para que quizás algún día cuando te retires te consideren no para apoyarte, ¿no? Para un boleto para el Salón de Fama. Mira, en varias ocasiones Mini pues ha aparecido en esa lista, en la candidatura, ¿no? En lo que es el Salón de Fama, en el comité de la época de oro. Otros peloteros también de renombre como Billy Pierce de los White Sox, Tony Oliva, entre muchos más. Pero de nuevo, es yo me quedo anonadado con el hecho de que se ha tomado tanto tiempo, y a su vez no han reconocido el trabajo de un pelotero como Mini, lo que significó el... No fue nada fácil para este señor que dejó su país natal, que llegó a militar con la Liga Negra aquí de los Estados Unidos. Creo que estuvo con los New York Cubans o algo así. Sí. Y también imagínate, comenzó su carrera con los Indios, se fue con los White Sox, regresó con los Indios, regresó con los White Sox, tres veces con uno de los equipos más importantes aquí de los Estados Unidos, que son los White Sox, nueve veces jugador de las estrellas, tres veces ganador del Guante de Oro, llegó a liderar la Liga Americana en tres ocasiones como el máximo ladrón de bases, tiene su número retirado, también es miembro del Salón de Fama de la Liga Mexicana, entre muchas cositas más. Entonces, si este currículum no es lo suficiente para convencerte que Mini significa o se merece un espacio en este Salón de Fama, entonces no sé qué más se tiene que hacer para convencer aquí a los escritores en este momento. Hay muchas cosas, hay muchas... puntos de vista que tú de momento puedes implicar en todo esto. Tú sabes que Estados Unidos tiene su fama por ser, se puede decir, racista hasta cierto punto. No quiero acusar a nadie, pero a veces siento que este mismo deporte puede ser un poquito hipócrita cuando peloteros como de la índole de Mini Miñoso, que colaboró tanto a este deporte, no lo consideren para el Salón de Fama.
Y fíjate, como hacemos esta crítica que estamos haciendo al Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Cooperstown, a la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, que son los encargados de votar, yo también desde aquí hago la crítica que he hecho desde siempre al gobierno cubano, porque intentaron borrarnos esa rica historia, no solamente del deporte, no solamente del béisbol, del país completo, hablando de la cultura de forma general, de antes de 1960, antes del triunfo de la llamada revolución, mal llamada revolución cubana. Intentaron borrarnos como si no hubiera existido una liga profesional en aquella época, como si los peloteros que decidieron salir de Cuba después del triunfo de esa revolución cubana, tomaron la decisión de ir a jugar a Estados Unidos, hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Y hoy por hoy, afortunadamente, desde hace algunos años, ya se habla de un Orestes Mini Miñoso, se habla de un Tony Oliva, que lo mencionaba Somar, por cierto, estamos grabando este podcast un día después del cumpleaños de Tony Oliva, se estuvo celebrando el 20 de julio. Entonces, hago esa crítica también porque no ha sido fácil para rescatar toda esta historia del béisbol cubano, tanto de antes de 1960 la liga profesional, como después la historia que han ido tejiendo ya en el béisbol de las Grandes Ligas. Repito, hoy afortunadamente el panorama es un poquito diferente, pero yo vine a escuchar hablar de Orestes Mini Miñoso ya cuando me dediqué como tal a estudiar el béisbol a profundidad, a conciencia, que me di cuenta que había algo más allá de las series nacionales que arrancaron en 1960 en Cuba, que hubo otro béisbol y que habían otros peloteros cubanos que los que estaban jugando en esta maltrecha liga cubana hoy en día, que en su momento tuvo calidad desde el punto de vista amateur, pero que hoy en día la verdad no tiene ninguna calidad. Esa es la realidad que se vive hoy en Cuba, aunque siguen saliendo peloteros de mucho talento para Estados Unidos, para el béisbol de las Grandes Ligas y para otras ligas invernales del Caribe. Así que también hago esa crítica porque es una constante, ¿no? Y el llamado además a seguir rescatando esa memoria histórica del béisbol cubano, que incluye a Orestes Mini Miñoso y a muchísimos más, Furby.
Sí, bueno, el tema de Miñoso es difícil de creer. Por lo que ya hemos mencionado en el podcast, Juegos de Estrellas, líder en bases, uno de los también un altísimo porcentaje de bateo, líder, los mismos peloteros de la época al nivel de Mickey Mantle lo reconocían, en fin, tiene todas las credenciales que se necesitan desde mi punto de vista para estar en el Juego de Estrellas. Además, lo significativo, ser el primer jugador de origen o de raza negra en los Medias Blancas, en fin, son demasiadas cosas que se acumulan en su currículum y las cinco décadas jugando, en fin, si le seguimos sumando encontramos más cosas. Además, y creo que también es muy importante, porque no solamente es de números, no solamente es de récords, la personalidad, el cuánto te quiere, cuánto eres alguien de peso en tu comunidad, bueno, todo lo tiene minimioso y sí, no es difícil creer que no esté en el Salón de la Fama. Lo grandioso es que la organización de Medias Blancas le tiene todo el reconocimiento, ya lo mencionaba Omar, el retirar su número, él es en vida, fue constantemente objeto de homenajes por parte de la organización, y al grado que tiene incluso una estatua afuera del parque del USL Riverfield.
Y me van a decir que yo estoy loco y que a lo mejor no me lo van a creer o les va a costar trabajo creérmelo, pero es increíble que en Cuba no haya un estadio de béisbol con el nombre de Orestes Minimiñoso. Y tengo amigos, como mismo hablábamos, que yo te preguntaba, Omar, por conocidos que estén en la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica. Yo tengo amigos, colegas de la prensa cubana, que formaron parte, ¿no?, de ese intento de restaurar el Salón de la Fama del Béisbol cubano. Y me lo dijeron, costó trabajo que se aceptara el nombre de Orestes Minimiñoso, que en Cuba costara trabajo que se aceptara incluir en el Salón de la Fama el nombre de Orestes Minimiñoso. Es algo realmente increíble. Ya por cuestiones de tiempo vamos cerrando este podcast. ¿Algún tema en específico que quieran agregar sobre la carrera, la vida de Orestes Minimiñoso? Omar, yeah, su impacto ahí en la ciudad de Chicago, que ya hemos comentado. Pero bueno, algún detallito que quieran agregar. De lo contrario, ya nos vamos despidiendo de esta presentación, de este nuevo episodio del podcast Leyendas de Béisbol.
Pues yo te digo una cosa. Mientras siga el béisbol en el South Side de Chicago, la gente nunca se va a olvidar del cometa cubano. Mini Miñoso y su legado, la gente lo quiere, la gente lo extraña, y yo creo que la llegada de Mini a este deporte de las grandes ligas del béisbol, Major League Baseball, abrió las puertas para muchos peloteros que hoy en día están disfrutando de que han traído su talento, de que desafortunadamente han tenido que dejar su tierra natal, pero que han dejado su huella en este deporte. Estamos hablando de Yasiel Puig, de Johnny Céspedes, de Aloldis Chapman, de Yuli Gurriel, de José Abreu, de Iván Hernández, entre muchos más, al que yo crecí siguiendo desde pequeño, José Canseco. Yo creo que lastimosamente no está recibiendo el reconocimiento que estos peloteros hoy en día, pero yo añoro el día que llegue, que estos mismos peloteros levanten la voz y que no se olviden de uno de los precursores precisamente de este deporte, de su país natal.
Y rápidamente, ya antes de finalizar, Omar, porque sí había un tema puntual, hablando de este legado. Hoy en día vemos a unos White Sox con un line-up latino prácticamente desde el primer bate hasta el noveno. Wow. Y en esos latinos vemos a 4 o 5 cubanos. Ya mencionabas a José Abreu, Joan Moncada, Luis Robert. Se me queda por allí también Yasmani Grandal, que acaba de llegar también. Uh-huh. Y me has comentado en varias ocasiones, Omar, también del cariño que hay por parte de la gerencia del equipo al pelotero cubano. Y ese cariño en cierta parte también es por el legado que dejó Orestes Minimiñoso.
Sí, pues tú sabes, Cuba es un país muy importante para lo que es el béisbol profesional de aquí de los Estados Unidos. La familia Reinsdorf, que son los dueños de los White Sox y también de los Chicago Bulls, reconocen y saben lo que significó precisamente Minimiñoso para esta comunidad. Y pues ahora pues se les ha dado la oportunidad de continuar buscando y trabajando sus fuerzas básicas, donde han encontrado talento y han desarrollado talento de la talla como Joan Moncada y también pues Luis Robert y José Abreu. Mira, José Abreu se quiso quedar con los Chicago White Sox. ¿Por qué? Porque él se siente muy cómodo con la forma que la familia Reinsdorf lo tratan. Él fácil se pudo haber ido a otro equipo.
Y con un mejor contrato.
Sí, con un mejor contrato, exacto. Lo acabas
fue
de decir.
Fue muy criticado por la prensa también, por eso, ¿eh?
Sí, pero José Abreu, cuando lo conoces en persona, te das cuenta que él es un hombre de lealtad, de respeto y de familia. Él es muy allegado a su familia y cuando lo hace sentir como que eres parte de su familia, él te va a regresar ese favor dos veces más grande.
Así es. Furby.
Yo le quiero nada más preguntar a Omar. De todos los años que tuviste con la organización de White Sox, uh-huh, ¿cuál ha sido tu pelotero favorito?
¿En vivo o a través de las tarjetitas que compraba?
No, en vivo. Los que te han tocado observar. No, ya tarjetitas, ya las mías ya las perdí, por cierto.
Pues mira, de los White Sox hay varios. Está Ron Ventura, está Frank Thomas, está Ozzie Guillén. Está Maglio Ordóñez, pero yo creo que mi favorito de todos los tiempos, y te voy a decir el por qué, porque le decían el cara de acero, porque en dos ocasiones yo vi que lo golpearon en la cara con lanzamientos y se quedaba en el juego para jugar. El primera base Paul Parley con Erko. Con Erko sería mi favorito de todos los tiempos, de esta era o de la era que tuve trabajando con los White Sox.
Yo aclaro que siempre he sido Furby Omar. Fanático desde niño, mi primer gorra fue de los Gigantes de San Francisco, pero yo lo he comentado en otras ocasiones que en 1999 me cayó en las manos allá en Cuba, del poco material que te caía en las manos referente a Grandes Ligas, una revista pretemporada de los White Sox de la temporada del 1999, y comencé a sentir cierto cariño por esa organización. Cierto cariño, que aquí les va una anécdota ya para ir finalizando. Tuve una novia por allá por la secundaria y al saber que yo era, me gustaba los White Sox, me mandó a pedir en una ocasión una gorra de los White Sox. Resulta que esa gorra llegó unas semanas después que nos habíamos peleado y me quedé sin una gorra de los White Sox.
Cosas que pasan en las
lo que hacemos parejas. Por el amor a veces, chihuahua.
Y sí. algo que vino y me restregó en la cara, me dijo, ve, mira, estudiábamos juntos, y me dijo, mira, terminamos, fue por la prepa, ahora que recuerdo, fue por ya en la prepa, y vino y me dijo, pues terminamos, te quedaste sin la gorra de los White Sox.
Fíjate, rápidamente yo les digo, a mí me tocó seguir muy de cerca la temporada donde Esteban Loaiza llega a las 21 victorias, que empata el récord mexicano de Fernando Valenzuela, y me aventé 3 meses viajando con la organización de los White Sox en el mismo hotel del equipo, y era un gran equipo con Erko, con Frank Thomas, con Maglio, en fin, de verdad fue una gran experiencia, una gran organización, y por ello, sin duda, Omar le guarda tanto cariño. Yo en los pocos meses que tuve la oportunidad de estar con ellos de alguna manera constante, me llevé una gran, gran impresión.
Muchachos, un gusto sentarnos a hablar de mi compatriota, pedir refuerzos mexicanos, porque sé también, como ya decía Omar, el cariño que sintió Orestes Mini Miñoso por estas tierras mexicanas. Leía por ahí algunas anécdotas también de cuando jugó por la zona de Puerto Vallarta, que muchos se preguntarán, oye, Puerto Vallarta, pero si es hotel playa. No, Puerto Vallarta hay un gran gusto del béisbol, y lo digo porque ya estuve también en una pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Pude estar por allá invitado en algunos de los juegos de pretemporada, y les puedo asegurar que ahí en la zona de Puerto Vallarta, como en todo el Pacífico mexicano, se vive con mucha pasión el béisbol. Omar, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, como siempre.
De nada, muchachos. Saludos para ti, brother, hasta Guadalajara, Jalisco, y también para Furby por allá en la capital azteca. Que estén bien y se me cuidan mucho, y no se les olvide el tapabocas cuando salgan, ¿vale?
Así es, en los tiempos de la pandemia del coronavirus. Furby, un fuerte abrazo.
Abrazo para ti, querido Tocayo, y Omar, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, y disfruta esta temporada extraña sin duda, pero tendremos béisbol y eso es lo que cuenta. Muchas gracias.
Eso es lo bueno. Yo me despido, soy Luis Eduardo Quiñones, como siempre la invitación para que nos sigan en redes sociales, en esta producción de TUDN Podcast, Leyendas del Béisbol, con orgullo aquí hablando de nuestros representantes del béisbol latino en las Grandes Ligas. Como siempre, escuche este podcast hasta el final, descárguelo, compártalo y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima.
Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita: Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con TUDN Podcast, conecta un jonrón con las bases llenas. Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.